Atención, su programa
Yo y mi casa.
Con ustedes, la pastora Janet de Contreras.
Eres el rey de la tierra y hoy te damos gloria.
Hoy les saludos muy pero muy cariñosos, queridos auditores. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno, un abrazo en este día lunes. Estamos comenzando esta nueva semana en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Contentos de volver a estar con ustedes para compartir, como siempre, buena música, buena conversación, temas de reflexión y, en fin, enfoque a la familia, que es ya parte de nuestro programa. Y todo lo que usted está acostumbrada a tener en su programa Yo y mi casa. Les habla Janet de Contreras y les invito de inmediato a escuchar el primer tema musical para esta mañana. Vamos y volvemos.
Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija en ti, no se desviará.
Corazón. través de radio alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Bien, una vez que hemos escuchado ese lindo tema musical, les dejo entonces con su espacio de Enfoque a la Familia. De regreso, seguimos conversando usted y yo. Si quiere dejar algún saludito, hágalo con toda confianza ahí en el muro del Facebook de nuestra radio. Búsquenos por radioalcancemundial@hotmail.com. Nos va a encontrar rápidamente, nos agrega y nosotros le aceptamos inmediatamente. Vamos entonces a Enfoque a la Familia.
Hola, les saludan Stephanie Campos y Johanny Hernández. Espero que se encuentre muy bien y listo para compartir con nosotros este Enfoque a la Familia de hoy, que se titula Vístete para Triunfar, una serie que nos orientará sobre el importante tema del trabajo.
¡Saludos! Todos hemos estado viviendo tiempos difíciles con respecto a los temas de finanzas y trabajo, ya que muchas empresas a nivel mundial tuvieron que despedir a millones de empleados al sufrir el impacto de la crisis económica.
Hoy dedicamos esta audición a todas aquellas personas que están desempleadas por diferentes razones, así que no se pierda la primera parte de esta serie que nos motivará a buscar nuevas opciones en el área laboral.
Escuchemos la entrevista que Wendy Cortés le realiza a la escritora Ada María Morales sobre este tema tan relevante.
Toda persona enfrenta el reto de obtener un trabajo que le ayude a concretar los sueños de su vida o, en última instancia, que le permita sobrevivir. Aunque esto último sea lo que muchos alcanzan, la materialización de sus sueños es lo primero que logran los verdaderos triunfadores. ¿Cómo podemos convertirnos en personas exitosas desde el momento en que asistimos a una entrevista de trabajo? O bien, ¿qué requisitos adicionales debemos presentar, además de los solicitados para el puesto al que estamos postulándonos? Para capacitarnos sobre este fascinante tema, hemos invitado a una reconocida especialista en recursos humanos, quien es también conferencista y escritora de varios libros, entre ellos el titulado Vístete para Triunfar, en el cual hemos basado esta entrevista. Ella es Ada María Morales y le damos la bienvenida a Enfoque a la Familia.
Muchísimas gracias, y este es un tema que lo vamos a llevar de una forma clara, concisa, y que las personas piensen que ir a una entrevista de trabajo sí requiere mucha preparación, pero no es tan complicado como generalmente lo presentan.
Ada María, tal vez muchas personas que nos están escuchando en este momento están sin empleo, o bien otras piensan en cambiar el que tienen por uno que les dé mayores beneficios, y otras apenas inician el recorrido de buscar ese trabajo. ¿Cuál debe ser la manera correcta de pensar de una persona que aspira a una entrevista de trabajo exitosa?
Mira, la entrevista de trabajo no comienza en el momento en que estás frente a tu futuro empleador. La entrevista de trabajo comienza desde el momento en que te estás inquieto por llenar una aplicación. Si esa aplicación está mal hecha y el resumen, hoja de vida o currículum vitae no está bien hecho, nunca vas a llegar a una entrevista de trabajo. Así es que la primera actitud es tener una visión de excelencia, de hacer las cosas bien hechas, de trabajar organizadamente, porque sabemos, y dicen los expertos, que por lo menos, de 100 resúmenes, por lo menos apenas dos nos van a tomar en cuenta, o apenas un futuro empleador. Así es que las personas están pensando en la entrevista de trabajo, pero el preámbulo de una entrevista requiere mucho más cuidado que la entrevista misma.
Además del conocimiento y la experiencia que vienen o que se solicitan en un puesto para X trabajo, ¿qué otros elementos se deben tomar en cuenta, por ejemplo, para que podamos postularnos a ese trabajo que se solicita?
Mira, cuando nosotros ya estamos claros de que el anuncio del periódico requiere ciertas cualidades que nosotros tenemos, nos vamos a sentir mucho más seguros.
Claro.
Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, que no todo mundo lo hace, Y yo en esto he hecho mucho énfasis, y primero, antes de dar esta clase, yo le pregunto a las personas, ¿cuántas personas leyeron el anuncio del periódico? Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos más importantes? No, la dirección, el salario y los horarios. Y se olvidan de que el anuncio del periódico está funcionando hoy en día como un colador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el empleador tiene muchas personas que quieren aplicar para eso, pero no quiere perder el tiempo. Entonces es muy específico. Claro. Cuando usted ya se ha dado cuenta de que ese es el trabajo que usted quiere, entonces usted está motivado para prepararse bien. ¿Qué es prepararse bien? Simplemente lo que hablábamos hace un ratito, hacer un resumen al punto, uh-huh, profesional, que sea atractivo para que un empleador lo pueda tomar en cuenta. Eso es, como decir, la plataforma de lanzamiento para poder llegar a una entrevista de trabajo y salir de ella exitosamente.
Mm. Ahora que estamos hablando de cualidades, podríamos hablar de la actitud, que tiene que ser una cualidad muy presente en esta área de lo que son las entrevistas para trabajo. ¿Qué aspectos dependen de nuestra actitud frente a estas entrevistas?
En primer lugar, aunque ayer te hayan dicho que no, y antier, hoy te tenés que levantar como que si eso no ha pasado. Es una actitud de levantarte y decir, bueno, yo sé que todo es renovado con cada día. Si ayer me dijeron que no, hoy yo estoy dispuesto a que me digan que sí.
Ahora me gustaría que hablemos un poco de la relación que hay entre metas, decisión y disciplina.
Así es. Por ejemplo, todos tenemos metas, pero ¿dónde se incuban las metas? Uh-huh. Es a través de los sueños, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros empezamos soñando, después lo definimos en metas. Después de las metas, cuando ya las tenemos ahí, nos empezamos a informar qué tengo que hacer, qué hay por aquí, qué hay por allá. Y entonces, en base a sueño, meta, información, vamos a tomar las decisiones correctas. Hasta ahí estamos bien. Uh-huh. Pero si no somos personas disciplinadas, no vamos a lograr absolutamente nada.
Sí, claro. Desarrollemos con ejemplos el tema de las metas a corto, mediano y largo plazo, porque tal vez muchas personas pueden estar equivocándose en estos conceptos.
Eso es determinante y es organización nuevamente. Entonces, al comienzo usted se sienta y escribe todo lo que se le ocurre. Luego usted dice, no, pero ¿cómo voy a poner yo de primero terminar la carrera universitaria de 5 años? ¿O cómo yo voy a poner de último el hecho de que tengo que arreglarme estos lentes porque me está afectando en mi rendimiento de mi trabajo? Uh-huh. Entonces usted, cuando ya tiene toda esa sopa de letra, empieza a organizarlo y dice, bueno, esto es meta a corto plazo. ¿Pero qué es una meta a corto plazo? Te puede tomar de 0 a 6 meses, ¿verdad? Uh-huh. O una de mediano plazo, que puede ser hasta 1 año, y hay otras metas que son de 5 y 6 años. Uh-huh. Entonces, pero ¿en qué nos beneficia organizar esto así? Cuando nosotros logramos metas a corto plazo, nos sentimos súper contentos. Lo logré, claro. Qué bueno. Y eso te da ánimo para pasar a la de mediano plazo. Y cuando ya has logrado eso, sabes que esa de corto, la de mediano, está trabajando para lograr la de largo plazo.
Hay una manera en la que usted desarrolla en sus libros que nos invita a priorizar. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestras vidas de una manera sencilla?
Otra cosa grave, toda la gente dice, urgente, importante, tengo que hacer esto ya inmediatamente, no sé qué. Entonces andan toda la vida de afán.
Estamos en una sociedad que nos presiona a tener todo de manera urgente.
Exactamente, pero yo te voy a decir una cosa. Yo siempre digo, ¿qué es primero, lo urgente o lo importante? Mm. Obviamente que es lo importante. Por ejemplo, es urgente que yo tengo que pagar la luz.
Claro.
Uh-huh. Tengo que ir a pagar la luz, qué urgente. Pero es importante que yo vaya donde el abogado a entregarle un documento. ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por lo importante. Luego, lo urgente, a lo mejor la luz, yo llamo y digo, ¿me pueden dar un día más? ¿Puedo pasar mañana? A lo mejor me lo dan. Pero la importancia de ese documento que yo tenía que llevar donde el abogado, lo vuelve, ¿qué? Que era lo primero donde yo tenía que priorizar mi tiempo, mi energía y enfocarme en eso. Así, uh-huh, es que cuando uno aprende a desprender lo urgente de lo importante, la vida se le vuelve menos complicada.
Mm. Y cuando hablamos de organización, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que son un poco desorganizadas?
Número uno, una agenda. Una agenda es necesaria para todas las personas. Es como una es salud mental.
Por supuesto.
¿Por qué? Uh-huh. Porque nosotros sabemos que estamos manejando el tiempo y no tenemos eso que se nos olvidó tal cosa y los reclamos de las personas. Tenías una cita de tal cosa, quedaste que ibas a llamar a fulanito, ¿por qué no compraste tal cosa? Entonces uno con eso se evita los regaños, las vergüenzas,
el estrés,
las aflicciones y por supuesto el consabido estrés.
Así es. Me gustaría, Ada María, que también habláramos de otro concepto que usted desarrolla aquí cuando habla de organización, de priorizar y también de organizar las cosas en nuestras vidas, la asertividad.
Bueno, eso hay que es también un aprendizaje. Ser asertivo en lo que vamos a exponer. Porque muchas veces llegamos a las entrevistas de trabajo y queremos salir tan bien y queremos decir tantas cosas que la entrevista, en vez de seguir su rumbo profesional, de ser una entrevista de trabajo, se convierte y le damos el poder al empleador o al entrevistador de que se convierta en un interrogatorio.
Sí, es cierto.
Entonces, hay cosas que nosotros tenemos el derecho de no contestar. ¿Por qué? Porque ya se están pasando de línea. Ya no es en el nivel profesional, sino que se pasa a un nivel personal. Cuando un empleador está preguntando de ese tipo de preguntas que son unas bombas, que están metiéndose en terrenos peligrosos, le da una sonrisa de esas así un poquito tiesas y le dice, ¿podríamos seguir con la entrevista, por favor? Le está dejando saber que usted no quiere contestar esa pregunta y que él se está saliendo del campo estrictamente profesional. Eso es contestar de una forma asertiva.
Y esa es una buena recomendación para todas las personas que nos escuchan y que no saben cómo manejar este concepto. Además, usted es especialista en recursos humanos. La siguiente pregunta es muy importante. ¿Cuáles cree usted que son las batallas más duras que presenta cada posible empleado en una entrevista de trabajo?
Uno de los errores más grandes, creo yo, que no acaban de valorar el aporte que ellos tienen para la empresa. Yo siempre les digo, si bien es cierto que el empleador tiene esa posición que le va a traer a usted provisión para su casa, pero también usted tiene otras cosas, su experiencia, su educación, su motivación, que va a ser un aporte para la compañía. Así es que sin arrogancia y sin malentender el asunto, usted está al mismo nivel. Él ofrece una posición, pero usted también le está ofreciendo. Así es que están en un nivel como de una mesa de negociación. Él ofrece algo, pero usted también está ofreciéndole algo a él. Entonces, no llegar en una posición, ay, Dios mío, qué bueno este empleador, si me diera mi trabajo, esto y el otro. Entonces, usted se pone en una posición demasiado vulnerable.
Sí, es cierto. Yo creo que este es un buen tiempo para que mañana podamos invitar a nuestros oyentes a tener más información sobre cómo tener una entrevista exitosa de trabajo. ¿Usted podría estar con nosotros en nuestro Enfoque a la Familia?
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Hemos escuchado que para conseguir empleo debemos ofrecer una buena actitud, un buen currículum, nuestra creatividad y nuestra imagen. El ser esforzados y excelentes en todo lo que hacemos nos traerá sin duda alguna resultados favorables.
Acá en Enfoque a la Familia queremos apoyarle en este u otros temas. Por eso le recomendamos el libro Controla tus finanzas en 30 días, de la autora Deborah Smith. Con este libro se sentirá como si tuviera un consejero a su lado para ayudarle con sus decisiones financieras.
La autora ha preparado un plan simple y práctico para que en solo 30 días pueda tomar la rienda de este hábito nefasto de gastar más dinero del que se tiene. Saber qué hacer y qué no hacer para administrar mejor tu dinero es una decisión muy sabia.
Y ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro Momento Crucial.
Las masacres de estudiantes en escuelas y universidades muestran el rostro de la maldad. ¿Cómo es posible que estudiantes inocentes hayan sido asesinados dentro de su salón de clases en la Universidad Tecnológica de Virginia? Seo-Hui Cho asesinó a 32 estudiantes y profesores e hirió a 25 otros. La Biblia nos dice que el corazón humano es desesperadamente malo. En este caso y en otros similares se ven los efectos de acciones demoníacas y la falta de respeto por la santidad de la vida humana. Si los individuos y las naciones rechazan la existencia de valores morales que indiquen lo bueno y lo malo, entonces personas como ese asesino se sienten libres para realizar horrendos actos de maldad. Para los individuos es esencial tener una conciencia moral clara para no realizar actos inhumanos. Desde Enfoque a la Familia les habló Yuri Mantilla con un momento crucial.
Mañana podrá escuchar la segunda parte de este tema.
Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com, y en nuestra tienda en línea donde encontrará nuestros programas de radio y las conferencias.
Además, le recordamos nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com.
Nos escuchamos en una próxima audición. Le acompañaron Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Perfecto, ya estamos de regreso. Excelente espacio de Enfoque a la Familia. Así es que mucho ánimo a usted que está en todo ese proceso. Les dejo con un tema musical. Volvemos de inmediato con algunos saludos. Luis Pedraza nos canta Vas conmigo, y ojo que está por salir su nueva producción.
Cada vez que me arranco del pasado, vuelve a mí y sé que de ayer, hoy regresan con el viento. Nunca seré libre si no las enfrento.
Cerca, no retro. Radio Alcance Mundial, cada vez más cerca suyo.
Así es, estamos cada vez más cerca suyo. Y quiero saludar de manera muy especial, a propósito de estar bien cerquita, a cada uno de ustedes que nos escucha a través de la señal de internet. Usted puede escucharnos a diario en www.unvasomasfragil.com o también en www.radioalcancemundial.com. Y cómo no, saludar a los países que diariamente hacen cita en nuestra radio, como Chile, por supuesto, Argentina, Venezuela, México, España, Brasil, los Estados Unidos. Allá en Costa Rica tenemos buenos amigos que nos escuchan también a diario. Y en fin, tantas otras naciones que diariamente están escuchándonos, que están sintonizando nuestra radio, revisando nuestra página, el material que tenemos a disposición de ustedes, el pueblo del Señor. Por favor, sientan libertad de estudiarlo, compartirlo, y si tienen una web en su congregación o personal, también háganlo con mucha confianza. Solo les rogamos que citen el autor y la fuente. No olvide hacer eso. Y recuerde que cada artículo en nuestra página tiene bien específico el autor. No se confunda y ponga el nombre que corresponde. ¿Ya? Bueno. También tenemos que saludar a nuestros amigos de Canadá que nos están escuchando hoy día. Y fíjese que también están allá en Francia escuchando nuestro programa. Así es que este saludo tan cariñoso y especial para todos ustedes. Escríbanos a unvasomasfragil@hotmail.com. Vamos a hacer una pausita musical y luego de esto voy a dejarles con una hermosa meditación con Jesús Adrián Romero.
Confío que en aguas de quietud me ofreces reposar en tu fidelidad a mi alma. Renueva tu canción, tú eres mi pastor, en tu nombre hay salvación. Cruzándome levantaré mi
¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo enfrentamos las tragedias? El diagnóstico de una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, un divorcio que vino a romper muchos de nuestros sueños. ¿Cómo cerramos el capítulo a una situación de nuestra vida que no logramos entender en su totalidad? Hay tantas historias, hay tantas tragedias. Y aunque las historias sean diferentes y los personajes sean distintos, los sentimientos siempre son los mismos. La confusión, la impotencia, el resentimiento en contra de Dios, la renunciación a vivir en muchos casos. Un joven me escribió una carta en la que me contó su historia, o por lo menos uno de los capítulos de su vida que le fue muy difícil cerrar. Un capítulo que casi acabó con su vida. Y dice la carta: querido Jesús Adrián, tengo 26 años y hasta los 23 pensaba que mi vida era perfecta. A finales del año 96 mi padre enfermó y después de 7 meses el Señor quiso llevárselo con él. Con la ayuda de Dios y con mi madre y mi novia Mariela a mi lado, pude seguir adelante a pesar del dolor. No sabes cuánto extraño a mi viejo. Después de algún tiempo de haber fallecido mi padre, mi novia Mariela y yo pusimos fecha para casarnos, y el Señor nos regaló lo más hermoso y sublime que creó en el mundo: el matrimonio. En mayo de 1999 nos casamos y todo salió perfecto. La ceremonia, la fiesta, la luna de miel. A los 25 años me sentí una persona realizada, completa. Mariela, mi esposa, era la mujer perfecta, cristiana, dulce, delicada y excelente como persona. Te cuento que teníamos 1,000 proyectos, entre ellos estaba el tener hijos y alegrarle la vida a mi madre, pero realmente no sabía lo que más adelante vendría a mi vida. Soy fotógrafo de profesión y mi esposa aprendió el trabajo de camarógrafo conmigo y empezamos a trabajar juntos. El 11 de septiembre de 1999, mientras estábamos trabajando en medio de una boda, Mariela se descompuso. La llevé urgentemente al hospital. Nadie me decía lo que sucedía hasta que el doctor me explicó que mi esposa había sufrido un derrame cerebral. El lunes 13 de septiembre, a la 1:30 de la mañana, 2 días después, Mariela me dejó solo. Partió con el Señor. Se me salió el alma del cuerpo. Quería irme con ella. Para mí la vida ya no tenía sentido. En los días posteriores comencé a desarrollar un resentimiento en contra de Dios. Volví a transitar los mismos lugares que 2 años antes había recorrido con la muerte de mi papá: el funeral, el cementerio. Esto fue demasiado para mí. Mariela y yo teníamos la vida llena de ilusiones. Algunos regalos de nuestra boda aún no habían sido abiertos. Nuestra videocinta de la boda aún estaba sin editar. Imagínate tal desprendimiento. No era digerible por cualquier lado que lo miraras. La angustia, La impotencia y la lamentación se apoderaron de mí. No salí de mi habitación por una semana. Recorría mi casa como un fantasma. Pasaba largas horas mirando nuestras fotos hasta que entré en una depresión que me mantuvo encerrado por 4 meses. Más tiempo del que estuve casado con Mariela. Por necesidad económica volví a trabajar, pero el problema de la depresión y el sufrimiento continuaban en mí. Un día, cuando regresaba del trabajo, decidí quitarme la vida porque ya no soportaba más. Aún siendo cristiano desde hacía 12 años, no entendía nada de la vida y sentía la muerte mucho más familiar. Cuando me paré a la orilla del puente para quitarme la vida, Jesús me habló y me acordé de una de tus canciones.
Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
Desistí de lo que estaba haciendo y luego de ese momento me sentí diferente, como si me hubieran echado una cubeta de agua fría que me hizo reaccionar. La esperanza de volverme a encontrar con Mariela y mi papá volvió a mi corazón. Aún los extraño, son parte de mi vida y los llevo en mi corazón. Empecé una nueva vida con Jesús y sigo confiado en que el Señor pronto me dará una salida total de mi angustia. Hay un elemento muy importante en la historia de Ariel. Es el elemento que le hizo dar un giro de 180 grados, lo que lo llevó a vivir de nuevo. Y tiene que ver con un aspecto de la fe que ha sido descuidado por los creyentes modernos. Manejamos la fe en la actualidad como una afirmación mental, como una declaración de credo. Cuando hablamos de la fe, hablamos de creer en Jesús, por ejemplo, y confesar su señorío para salvación. Y todo esto es cierto, pero no es todo el cuadro de la fe. Un ejemplo de esta manera de manejar la fe, lo vemos muy claro cuando una persona está pasando por una situación difícil y le decimos que memorice ciertos versículos que le van a ayudar a aumentar su fe y pasar por esa situación o superar esa situación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto? Hemos memorizado versículos y realmente nuestro corazón ha seguido igual. No hemos superado esa situación en su totalidad, porque hace falta otro tipo de fe. Y es la fe que nace de una relación cercana y personal con Dios. Es la confianza total y absoluta en un Dios que nos ama y nos ama tanto que nos ayudará a salir de cualquier circunstancia y tomará cualquier situación difícil en nuestra vida y la tornará a nuestro favor. Jesús, cuando estaba en la cruz, se sintió solo, se sintió abandonado, y la Biblia dice que él, hablando con el Padre, le dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero momentos después habla con el Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, aunque se sintió solo, aunque tal vez como humano en ese momento no podía soportar todo el dolor y la situación por la que estaba pasando, tiene la confianza total y absoluta en su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que tú y yo desarrollemos ese tipo de relación con Dios que nos lleva a tener este tipo de confianza, que aunque no lo entendamos todo, aunque no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas, sabemos lo más importante: Él nos ama y está en control de nuestra vida.
Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús.
Nuestro corazón te canta, Señor, en esta noche. ¿Por qué no se ponen de pie? Me imagino que ya están cansados de estar sentados.
Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Bien, ya estamos de regreso junto a todos ustedes después de haber escuchado este impactante testimonio que nos han solicitado de muchos lugares y con mucho gusto vamos a enviarlo. Susana Estela Laborde desde Argentina dice: mis afectuosos cariños y muchas bendiciones, hermanos de la radio. El texto que el Señor me dio hoy es Esdras, capítulo 7, versículo 10. Muy bien, búsquelo, léalo, disfrútelo, analícelo. Luego tenemos a nuestra querida pastorita Mari Serna. Saludos a Susana Estela Laborde, dice desde Temuco, todo mi cariño. Mi querida pulguita hermana Cristina Godoy nos dice: saludos para todos los hermanos y amigos. Está resfriadita, aquí dice, con una gripe tremenda, así es que a ponerse mascarilla antes de recibir mi saludo. Y luego dice ella: y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Ahí está en Ageo, capítulo 2, versículo 7. Y nuestra querida hermana Susana Estela Laborde dice: queridos hermanos, ¿cómo puedo obtener este testimonio? Ya sea en audio, escrito, como puedan. Es impactante. Nunca lo había escuchado. Muchas gracias desde Argentina. Con mucho gusto se lo vamos a enviar, querida hermana Susana. Ya, así es que espérelo. Usted denos su correo y nosotros con mucho gusto se lo vamos a enviar. Bien. Última pausa musical para ir despidiéndonos. Volvemos de inmediato para decirle chau chau.
Dicen que ya milagros no hay, que lo que no puedes probar no es real, que no hay lugar para la fe, que lo que yo construya es lo que obtendré. Pero por años construí todo mal, y fue un milagro que cambió mi eternidad. Hiciste un milagro en mí, hoy todo nuevo es en ti. A cambio de mi maldad me has dado la libertad. Jesús, ¿cómo agradecer que aún sin yo merecer, miraste mi corazón y tuviste compasión?
Mi corazón
de ti. Creyó mentiras y así quiso vivir. Solo un milagro iba a cambiar mi corazón.
Escuchar a Luis Pedraza, nos estamos despidiendo, será hasta mañana a las 11 de la mañana cuando esté comenzando su programa Yo y mi Casa. Mañana, martes, dedicado de manera muy especial a la mujer. Así es que ya está hecha la invitación, queridas hermanas, los hermanos también pueden estar escuchando. Será hasta mañana entonces, bendiciones para todos ustedes y que tengan una hermosa tarde.
Hemos escuchado su programa
Yo y mi Casa.
Ha sido una presentación del Ministerio Familiar Un Vaso Más Frágil.
Adiós en mi paz, por siempre contigo. Yo quiero estar a donde tú vayas. Yo quiero andar, no importa el tiempo.